Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, que ninguna falta le hace ese estrés. Suéltelo, libérelo de 3 respiraciones profundas y suelte esa presión que a veces uno trae y que uno ni siquiera se ha dado cuenta porque se va adaptando a esta forma de estar. Si nos ve y nos escucha por nuestras diferentes plataformas y también se siente estresado, pues también dé sus respiraciones y respire profundo. Estamos por Libertópolis en Facebook, en YouTube, también en Twitter y nos encuentran en las redes TikTok e Instagram. Estamos también como Libertópolis y ahí también estamos publicando contenido. Así que por favor, síganos, suscríbase a nuestro canal de YouTube donde usted va a tener toda la información y todas las publicaciones que estamos haciendo le llegarán cuando usted se suscriba. Así que muchísimas gracias por estarse suscribiendo a nuestros diferentes canales y en especial a nuestro canal en YouTube. Así que bienvenidos y gracias por ayudarnos a seguir creciendo la familia de Libertópolis en YouTube. Así que bienvenidos. Hoy tengo un programa muy especial porque vamos a salirnos mucho del tema de política, del tema de economía y vamos a hablar del tema de la polis. El tema de la política entendida como la vida en la polis, en la ciudad. Y cuando digo la ciudad, no solo me refiero al área urbana, pero sí, o sea, cuando digo la ciudad, no solo me refiero a las personas que viven en áreas urbanas, porque esta situación, pues, afecta a todos. Esta situación, este tema del que voy a hablar, puede incidir en cualquier parte de nuestro país. Y me refiero a la donación de órganos, al trasplante de órganos y específicamente de córneas. Y precisamente de eso vamos a platicar con nuestro invitado, el doctor Rudy Gutiérrez Díaz, quien es coordinador del Comité de Trasplantes del Banco de Córneas. Él ya está en los estudios y vamos a platicar con él acerca de este tema. Y precisamente hoy fui a una actividad que me llamó mucho, bueno, que me llamó la atención el tema. Ya viene el mes de octubre y es un tema pues que se usa mucho en el mes de octubre por el tema del cáncer de mama. Y fui a la presentación que hizo Agua Pura Salva Vidas y Fundecam, donde hablaron acerca de precisamente el tema de la prevención a tiempo del cáncer de mama. Y la presidente de la fundación, Isabel Herbruger, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé ustedes, y incluso estamos pensando hacer un programa al respecto, acerca del tema del cáncer de mama, pero dijo algo que me llamó la atención, que sí lo he visto, pero que no sabía que tan generalizado estaba. El tema que hemos aplazado muchos seguimientos de situaciones o chequeos anuales por el tema del COVID. Y a final de cuentas, el COVID es una enfermedad que si bien es cierto, y una pandemia que si bien es cierto, nos ha impactado a todos, y las otras enfermedades han continuado. Y entonces este tema a mí me llamó mucho la atención captó mi atención porque pensé cuántas personas no hemos o han dejado de hacerse chequeos anuales, darle seguimiento a ciertas enfermedades por el tema por el miedo al COVID. Y entonces pensaba cómo lograr ese balance entre el cuidado y el darle seguimiento a ciertas enfermedades que ya se tienen. Y esto me dejó pensando, así que yo no sé ustedes cómo lo han manejado, pero pero si me cuentan a través de Facebook, a través de YouTube, pues gracias, y por Twitter también, y cómo lo han hecho. Entonces yo solo les diría, porque también sé que causa miedo ir a hacerse chequeos y enfermarse. Entonces, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué medidas han tomado? Porque hay situaciones como el tema del cáncer de mama, que si no se detecta a tiempo y se deja pasar un año, puede ser muy tarde. Y entonces, ese fue un tema. Y regreso al tema de, pues, no solo a lo del cáncer, sino a cualquier situación del seguimiento. Y hoy vamos a hablar del tema del trasplante, y de la donación y trasplante de córneas. ¿Qué tanto hay en nuestra cultura esta cultura de donación? ¿Qué tanto lo hablamos entre familia? ¿Usted alguna vez se lo ha preguntado? Por ejemplo, Marito, ¿tú has pensado si quieres ser donador de órganos? ¿Ya lo has platicado? Me dice que sí. ¿Y ya lo has platicado con tu familia? ¿Tu familia sabe? O sea, si yo no digo y mira, toco madera, como dicen los que son supersticiosos. Pero tu familia sabe que tú quieres hacer eso, como para que ellos se sientan tranquilos cuando si les llegaran a preguntar, no saben o sí saben. Nunca lo has hablado. Y creo que esto pasa mucho. Uno dice, sí, yo estoy dispuesto, pero si no lo comentamos, si no es una conversación, y no es que estemos llamando a la muerte, porque también a veces hay quienes dicen, no, yo no quiero hablar de esto porque es llamar a la muerte. Y no creo que sea eso, no es llamar a la muerte, sino es que al final le quitamos esa carga a nuestra familia, a nuestros padres, o a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, le quitamos esa carga de tomar una decisión que no sabían si nosotros la querríamos hacer. Y creo que al final, cuando lo hablamos, no solo una vez, sino cuando se presenta la ocasión, reiteramos nuestra decisión, creo que ayudamos a nuestra familia a que esta decisión sea, dentro del dolor que causa, y el perder a una persona cuando esto pase, y poder saber que están siguiendo una voluntad de manera póstuma. Así que de esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Vamos a hablar de ese amor a segunda vista, de la donación y el trasplante de córneas, con el doctor Rudy Gutiérrez Díaz, coordinador del Comité de Trasplante del Banco de Córneas. Mándenos sus preguntas si tienen dudas, y con mucho gusto aquí las haremos llegar para que vayamos aprendiendo todos sobre este tema. Vamos a ir al corte. Regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos en plena plática con el doctor, con nuestro doctor, el doctor Rudy Gutiérrez Díaz, quien es coordinador del Comité de Trasplantes del Banco de Córneas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un honor compartir lo que se está haciendo en relación al Banco de Córneas.
Pues muchas gracias por haber aceptado. Y empecemos con, ¿qué es el Banco de Córneas? Uno entiende el banco de sangre, que hay... Y uno se lo imagina, como uno no es tan docto en estos temas, pues uno se imagina que hay un lugar donde tienen diferentes tipos de sangre y llegan las personas y hacen los retiros y hay depósitos, por así decirlo, cómo funciona el banco monetario. Pero un banco de córneas, ¿cómo funciona?
Bueno, el banco de córneas básicamente es una institución que puede ser benéfica, o puede ser privada, o puede ser social, o estatal, o incluso del Seguro Social. Y el propósito básico es obtener tejidos corneales. Específicamente, el tejido más valioso es la córnea. Y la córnea es la parte redonda del ojo, que es la parte frontal, que pareciera de color celeste o café, que se confunde muchas veces con el iris. Entonces, el Banco de Córneas realmente es una institución que se dedica a obtener los tejidos corneales del la persona fallecida que donó sus córneas en vida o la familia los donó. Entonces el banco de córneas lo que hace es obtener el tejido corneal, almacenarlo, llevarlo a esta área física donde se cuenta con una lámpara de hendidura para valorar la córnea, una microscopía especular para ver la calidad de la misma, del tejido endotelial, y luego de eso distribuirlo a las diferentes instituciones u oftalmólogos que requieran hacer los trasplantes de córnea. Eso realmente es lo que es Banco de Córneas, una institución que se dedica a recolectar tejidos corneales uh-huh. para distribuirlos a las instituciones, ya sea públicas o privadas, o benéficas o académicas, donde se realizan los trasplantes de córnea.
Ok. Justo antes de justo al salir del corte, yo comentaba con quienes nos escuchan y nos ven con respecto al tema de la donación. Y les decía que si se ha hablado de esos temas en familia, y le preguntaba aquí a Marito, quien es nuestro operador, si él sería donador, y él me dijo que sí, y después le pregunté si lo había comentado con su familia y me dice que no. Después me decía, bueno, es que, y yo, luego yo pensaba, es que luego hay temas que se convierten en tabú, y pareciera que donar fuera un tema tabú en cuanto a que causa ciertas, no sé si temores o ciertas supersticiones al respecto del tema de donar, y sobre todo, por ejemplo, hablamos de las córneas, que son donaciones post-mortem.
Es correcto.
¿Cuáles son los principales mitos que ustedes han visto en el tema de la donación o cómo está la cultura de la donación? ¿Ya no hay tantos mitos? ¿Sigue habiendo mitos? ¿Cómo está el tema de la cultura de la donación?
Yo creo que tal vez no es tanto cuestión de mitos o religiosos, sino creo que es más el problema en Guatemala, desconocimiento. Uno, de que existe una institución uh-huh. que tiene la función de obtener córneas. Y dos, existe en Guatemala una situación muy especial con respecto al donante. Yo como, digamos, estando de vivo, yo puedo donar. Como en el caso personal, yo pues dije, en el momento que yo fallezca, y mi familia lo sabe, pueden obtener de mí el corazón, los riñones, huesos, ojos, todo lo que pueda ser útil. ¿Por qué? Porque sencillamente sabemos que nos vamos a convertir en polvo. Uh-huh. La materia se va a convertir en polvo. Entonces, por lo tanto, si alguien va a tener un beneficio, porque yo conozco como médico y sé que realmente eso es lo que ocurre. Pero el principal problema en Guatemala es, uno, desconocimiento de que existe un banco de córneas. Uh-huh. Dos, el hecho de que muchas personas tal vez quieren donar en vida, pero no lo comunican. Entonces, cuando fallecen, al que tenemos que convencer es a la familia. Interesantemente, cuando hablamos factores culturales, pensamos de que por problemas culturales estamos hablando de gente que es menos, vamos a poner así, que tiene menos grado de escolaridad, es más difícil. Pero es interesante el hecho que en Guatemala los hospitales principales donde estamos obteniendo los tejidos corneales son el Hospital General San Juan de Dios, donde llega mucha gente de escasos recursos, incluso estoy seguro que mucha gente, tal vez ni siquiera letrada, que a veces tienen que solo firmar, digamos, o simplemente con la huella digital, del Hospital Roosevelt y ahora del Seguro Social. Son las principales fuentes de tejido corneal. ¿Cómo hemos logrado, digamos, obtener la mayoría de los tejidos corneales? Yo diría que la mínima cantidad de personas de los cuales hemos obtenido son los que han donado en vida. Realmente quien los ha donado es la familia de la persona que fallece. Es bien interesante porque realmente se ha hecho mucha conciencia en ellos estando el paciente hospitalizado. Y al final las donan. Así que es algo realmente, como le digo, es como una cosa muy, muy, una gratificante ver este tipo de actitud de este tipo de personas, porque creo que la mayoría de la gente que llega a esos lugares son gente de escasos recursos. Gente que no pueden pagar hospitales privados, gente que tienen cierto nivel de economía muy bajo. Entonces, por lo tanto, existen los mitos, si lo vemos en ese sentido, ¿no? Cultural, tampoco. Yo creo que el problema básico es la falta de información que tiene la población acerca de saber que se pueden donar los tejidos y el beneficio grande que le produce a una persona. ¿Por qué? Porque el trauma, las infecciones corneales, son las principales causas de ceguera por enfermedades de la córnea irreversibles en un 100% con un trasplante de córnea. Entonces, un paciente ciego por una enfermedad corneal puede volver a ver, rehabilitarse, simple y sencillamente cambiando un tejido que dura una operación con anestesia local de 30 minutos a un rango máximo de 45 minutos.
O sea, un trasplante, ¿eso es lo que dura? ¿Un trasplante?
El procedimiento quirúrgico aproximadamente entre 30 a 45 minutos.
¿Y el paciente sale caminando?
Caminando, se hace con anestesia local, asistida, obviamente.
¿Son las famosas gotas que le ponen a uno cuando le hacen el chequeo anual, algo así?
No, sí, además de eso inyectamos un poquito de anestesia alrededor del globo.
Ah, okay.
¿Por qué? Para evitar movilidad y tratar de tener un ojo lo más relajado, pero el paciente sale caminando y al día siguiente ya el paciente está viendo un gran porcentaje. Obvio, la visión la van logrando cada vez más a medida de que la córnea se desinflama, a medida que quitamos algún tipo de efecto refractivo. O sea, la recuperación del paciente uno puede lograrla hasta en un 100% si el resto de los tejidos están sanos. Y eso realmente lo vemos en todas las edades, desde niños que reciben córneas hasta personas muy ancianas. Y créame que es sorprendente ver el cambio que uno causa en este tipo de pacientes.
Usted hablaba, doctor, con respecto a las enfermedades que hay y que requieren de este trasplante de córneas. ¿Cómo estamos en ese punto? ¿Qué tanto se da en estos tipos de enfermedades?
Ok, hablamos de un número posible. Realmente no tenemos una cantidad exacta o estimada de pacientes que requieran trasplante de córnea. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente en Guatemala, a pesar de que hemos hecho esfuerzos de hacer un diagnóstico nacional sobre principales causas de ceguera, realmente es bien complicado. Primero, no existen los recursos para ello. Dos, no es tan fácil involucrar instituciones. Y se han hecho algunas investigaciones, pero realmente no son parciales, ha sido a través de muestreos. Pero en Guatemala, estimadamente, yo creo que al año más o menos requieren de trasplante de córnea unas 600, no más de 700 personas al año, anualmente, que es principalmente dado por trauma, infecciones y algunas enfermedades degenerativas o hereditarias de la córnea. En Guatemala existe una enfermedad muy específica del oriente, lo que es Zacapa, Progreso y Izabal, que son distrofias que son heredadas. Y entonces, cada vez que vemos un paciente de ellos, ya sabemos que vienen de esa
viene?
Región.
Es como muy específico.
Correctamente, y comienzan de jovencitos. A los 30 años aproximadamente ya tienen una pérdida de visión significativa. Incluso legalmente se definen como ciegos. Y cuando uno les hace el trasplante, los resultados son excelentes. Lamentablemente tienen un problema. Como es una enfermedad propia de ellos mismos, una enfermedad metabólica, la misma córnea se vuelve otra vez a llenar.
A
los 15, 20 años, pero se le vuelve a operar y los pacientes vuelven a recuperarse. Yo tengo pacientes que les he hecho 3 trasplantes de córnea cuando eran 20 y pico años y ahora son 60 y pico años. Entonces, realmente los pacientes obtenemos excelentes resultados. ¿Por qué? 2 ventajas mayúsculas. Una es en tejido vascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos.
Uh-huh.
2, no necesitamos ver compatibilidad del donante o receptor. Por lo tanto, la tasa de éxito es arriba del 90%. Y eso realmente para mí es altamente significativo, el nivel de recepción que hay por esas 2 características. Una, que es un tejido sin vasos, por lo tanto no llegan ningún tipo de sustancia que pueda motivar rechazo. Y 2, el hecho de que los resultados son realmente excelentes, y si se usan solo gotitas de esteroides por un buen tiempo, a veces 6 semanas, a veces 1 o 2 años, pero en general la tasa de éxito es muy alta.
¿Cuál considera que es el principal reto que están teniendo para el tema en Bancórneas?
Muy bien, yo diría que el principal reto ha sido motivar en los hospitales el ingreso de los técnicos para poder obtener los tejidos corneales, previamente compartiendo la información con los familiares de los pacientes. Yo diría que ahí estamos con el principal problema y cada vez se están abriendo más. Eso es algo que creo que es bueno.
Uh-huh.
En este momento estamos ya obteniendo cerca de 40 tejidos corneales al mes, lo cual es para mí excelente. Es decir, por primera vez en la historia de la oftalmología, hemos llegado a obtener hasta 52 tejidos corneales en un solo mes. Y eso para mí, créanme que es algo bueno, porque significa, si nos mantenemos en un promedio de 40, vamos a estar teniendo cerca de 500 tejidos anuales, que nos va a estar cubriendo cerca de un 60-70% de todos los problemas de ceguera por enfermedades de la córnea.
¿Todos los tejidos que se obtienen son viables?
No, hay algunos que no, por la siguiente razón. A todo paciente que fallece se le hacen estudios sobre lo que es el HIV, lo que es la enfermedad de Chagas, que es transmitida por un parásito, lo que es hepatitis, especialmente la hepatitis B y la C, lo que es sífilis. Hoy a todo paciente, a todo cadáver donante, se le hace el estudio de COVID. A pesar de que hay muy poca experiencia al respecto, hemos visto dos cosas. Uno, pacientes que han tenido COVID, que tienen trasplante de córnea, manifiestan una reacción inflamatoria del tejido corneal. Y dos, sabiendo que es un virus que está dentro de la sangre, no sabemos realmente cuál es el grado de supervivencia que tiene, pero recién en México se hizo un pequeño congreso, un seminario oftalmológico, y donde tocaron precisamente en trasplantes de córnea lo que es COVID. Y la conclusión final es no trasplantar tejidos corneales de COVID hasta no demostrar que realmente no son una fuente de contagio.
Sí, justo eso le iba a preguntar en cuanto al tema del COVID, cómo lo han manejado. Y este número que me da me parece muy interesante. Esto, si les ha afectado el tema de la pandemia, ¿cómo lo han manejado?
Ah, no, totalmente. Eso fue un problema mayúsculo en Mancornia. Realmente fue un año donde prácticamente no tuvimos tejidos corneales. Es decir, unos, dos o tres al mes. Realmente fue prácticamente una situación muy crítica, muy, muy crítica. Pero hoy ha cambiado radicalmente en cuestión de pocos meses. Para la fecha actual, hemos incrementado el número realmente de manera sorprendente. Tenemos ya dos técnicos y es muy posible que en el Seguro Social se incorpore un nuevo técnico para obtener los tejidos corneales. Es una técnica muy sencilla que se obtiene, como que se dice, el anillo corneoescleral. El ojo queda exactamente como que nunca se le hubiera hecho ningún tipo de procedimiento. Se sellan los párpados para que sus ojos queden cerraditos y cosméticamente el paciente, el donante, digamos el cadáver, queda prácticamente como que nunca hubiera recibido ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Es decir, no se afecta la apariencia física y realmente cualquiera persona que la pueda ver a su familiar fallecido no va a notar una diferencia entre tener o no tener las córneas, porque no sacamos el globo, sino solamente el tejido corneoescleral.
Eso iba a preguntarle con respecto al tema de, pues al final es un ser querido de una familia, y entonces cómo hacer que también esto sea lo menos doloroso para la familia. Usted hablaba que hay que hablarlo, que quienes dan la autorización, o sea, quienes autorizan es la familia.
Finalmente sí.
O sea, aunque yo diga y llene mi hojita, si no la llena mi familia, no sucede.
La razón es muy simple. Uh-huh. En Guatemala el dueño del cadáver es el familiar más cercano.
Ah, okay.
Por lo tanto, el familiar más cercano puede decir perfectamente, aunque él haya donado en vida, que no autoriza. Por lo tanto, no se le puede obtener el tejido corneal. Entonces, uno lo puede donar en vida, pero es importante que el familiar respete esa decisión. Dos, la mayoría de las personas no conocen sobre el banco de córneas. Créame que yo diría que tal vez si hiciéramos una pequeña encuesta, yo estoy seguro de que 90% de las personas van a contestar de que no conocen lo que
yo
es el banco de córneas.
Yo me incluyo entre ellas.
Por lo tanto, esto que estamos hoy, para mí, créame, lo que estamos haciendo en este momento es algo para mí excelente, sorprendente y bueno, porque nos ayuda a dar a conocer lo que se está haciendo en Guatemala, que finalmente son córneas que se donan, porque lo que se cobra de la córnea es lo que se gasta durante todo el proceso del tejido corneal, el medio de conservación, claro, lo que son los pagos de personal, lo que es todo lo que son gastos, y eso es lo que se le cobra al la institución cuando se les entregan los tejidos. No hay ningún cobro del tejido, sino simplemente es el proceso que se gasta. Y eso significa una cantidad que incluye incluso el estudio del COVID, los estudios de HIV, de hepatitis, etcétera, etcétera, que suman una cantidad. Eso realmente es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque yo fui de los que más peleó que el banco de córnea debería ser a través de un proceso de donación voluntaria. ¿Por qué? Porque yo creo que la voluntad para mí de alguien de donar algo es muy valioso, más que poner una ley obligatoria para que se le saquen los tejidos u órganos a cualquier persona, quieran o no lo quieran. Eso para mí es algo que tal vez se hacía en algunas épocas o se hará en algunos países, pero fui de los que más motivó el hecho de que la donación sea voluntaria, en vida o por familiares, si fue al momento que falleció el familiar.
Pues yo estoy con usted en esa postura, estoy de acuerdo con usted que debe ser voluntaria y que debemos usar más que la coerción, la persuasión para lograr que las personas se persuadan de ser benevolentes. Y me llama la atención el tema de esta cultura y también pensaba, usted hablaba de los hospitales.
Es correcto.
Son los técnicos son de Bancórneas y son los que se encargan de la recolección del tejido.
Correcto. Y entonces, de hablar con la familia para convencerlos que donen las córneas.
¿Cómo es este proceso, doctor? ¿Cómo es este proceso? Es, por ejemplo, si yo soy donador, llego al hospital y ya estoy en una situación en la cual mi pronóstico ya es muy reservado. ¿En qué momento abordan a mi familia? ¿En qué momento es una vez que muere? ¿Cómo es este proceso?
Okay, esto es bien interesante porque, digamos, en el Hospital San Juan de Dios existe una sala donde están los familiares de las personas que están en este estado, digamos, en los intensivos, en lugares donde hay situación muy crítica. Ahí es donde se acerca la técnica y les habla a todos que están ahí, de los familiares, acerca de la posibilidad que puedan donar. Si, por ejemplo, en esa reunión, digamos en ese grupo, que al final vamos a poner en el mes sean 400 o 500 personas, de esas solamente donan 10 o 20 o 30 personas, o sea, más o menos un 10% de los que se les habla.
De los factibles, un 10%, y de ese 10% hay que ver si es viable el tejido.
Correcto, totalmente el tejido. Pero el 90 y pico% son viables.
Ah, perfecto.
Eso es bien, pues muy raro encontrar patologías, por ejemplo, HIV, lo que es Chagas, lo que es hepatitis B o C, o lo que es sífilis. Realmente cerca del 95% de los tejidos son tejidos excelentes. Y una cosa realmente que es bueno que lo sepan incluso los familiares de las personas que han fallecido. Miren, la tasa de éxito que hemos tenido, no yo como oftalmólogo cirujano, en general en Guatemala, de todos los que han hecho trasplantes de córnea, digamos, comparando los tejidos que nos enviaban de Estados Unidos, hay una diferencia significativa. ¿Por qué razón? Porque son tejidos corneales frescos. Son tejidos corneales que realmente son mucho más sanos. ¿Por qué nosotros de los Estados Unidos no nos traíamos ese tipo de tejidos frescos o sanos? Porque cuestan entre $1,500 a $2,000 el tejido corneal. Entonces, eso realmente para un paciente de escasos recursos, poco probable vaya a pagarlo. Algunos pacientes privados sí lo pueden hacer, pero realmente el costo es muy alto. Y hoy eso cambió radicalmente. Entonces, la tasa de éxito aumentó. Así que quiero compartirlo esto porque las personas que han donado, las familias que han donado, créanme que deben sentirse muy satisfechos con ese tipo de actitud, porque realmente han causado un impacto en la ceguera por enfermedades en la córnea en Guatemala. Estamos distribuyendo tejidos corneales ahorita a Quetzaltenango, a Retaluleu, y la mayoría están aquí en Guatemala, pero también por lo mismo, los oftalmólogos al principio también son un poquito incrédulos, y al principio pues, no creían en el banco de córneas. Hacía un trabajo fuerte. Prácticamente yo inicié con este proyecto cuando regreso del Bascom Palmer Institute de Miami, donde fui a hacer precisamente lo que es el entrenamiento en córnea, y regreso con el mayor deseo de hacer un banco de córneas en Guatemala. Estamos hablando de 1984.
1984.
Sí, y lo logramos en el año 2016. Sí, correcto.
Sí, aquí tengo la fecha, 17 de noviembre del 2016.
¿Y por qué? Porque había una ley de donación de córneas, que se llamaba Ley de Donación de Banco de Ojos. Me recuerdo era la 5272, pero nunca nadie hizo un reglamento de esa ley. Por lo tanto, ahí se quedó esa ley del Ejecutivo. El licenciado Vinicio Cerezo saca un reglamento para el Banco de Órganos y Tejidos, pero no hay ninguna ley de Banco de Órganos y Tejidos. Eso fue en 1986. Hasta en el año 2006 aparece el código, 1996 y 97 aparece el Código de Salud y aparece por primera vez la Ley de Donación de Órganos y Tejidos. Estamos hablando de 1996. ¿Pero qué ocurre? Nadie se preocupó por el reglamento. Dice que debe hacerse los 6 meses después de que salga la ley. Y fue hasta el año 2006, en noviembre, que sale el acuerdo gubernativo para reglamentar esa ley. Del 96 al 2006. ¿Cuántos esos son?
10 años.
10 años. Uh-huh. En noviembre. 3 de noviembre. Y el 7 de noviembre es impugnado ese acuerdo gubernativo por una institución que hace trasplantes de riñones. Y se queda metido en la Corte de Constitucionalidad hasta el año 2013. En el 2013, yo interesantemente, cuando yo vi eso, agarró la ley del 5272 y empiezo a trabajar con el reglamento entre el año 2006 a 2013. Porque lamentablemente teníamos que estar cambiando con cada gobierno, uh-huh, con cada gobierno, porque es un banco que no representa ningún beneficio económico para nadie. Pero en el 2013, que teníamos todo elaborado y aparece ya que liberada la ley de esa, el acuerdo gubernativo en el 2013, ya habíamos adelantado un montón. Así que el presidente en ese momento, no sé si General Pérez, o él dice, sí, G. Pérez Molina, ¿va? Uh-huh. Él viene y aprueba, ya saca el acuerdo gubernativo que reglamenta el banco de córneas. Eso fue en el 2013. Y de ahí comenzamos a hacer ya lo que son los acuerdos ministeriales, lo que son las normas y todo de cómo funcionar un banco de córneas, buscar las sedes, etcétera, etcétera. Y eso nos llevó entre 2013 al 2016.
Y mientras tanto, ¿el tema de la donación de la ley de órganos y tejidos sigue en la Corte?
No, ya está liberado. Por lo tanto, cada área, digamos, o cada órgano y tejido, digamos, riñones, ajá, corazón, huesos, piel, etcétera, que se establece eso, tienen que sacar su propio reglamento a través de un acuerdo gubernativo. Pero ¿dónde están en este problema? Por alguna circunstancia se desviaron y están nuevamente con una nueva ley en el Congreso de la República. ¿Y ahí va a pasar eso? ¿Sabe por cuántos años? ¿Qué pasó? No desconozco exactamente, pero ese es un problema que tienen los otros bancos de órganos y tejidos, que tienen un problema de tipo legal. Pero ya existe la ley, ya existe el acuerdo gubernativo, entonces lo que hay que hacer son los acuerdos específicos.
Y es empujarla para poder tener estos reglamentos.
Correcto.
De cada tipo de órgano, de órgano, para
así o tejido, decir, tiene que ser su propio reglamento a través de un acuerdo gubernativo. Y después de ese acuerdo gubernativo, un acuerdo ministerial. Y después de eso, una normativa por parte de la Dirección de Regulación de Autorización de Servicios de Salud. Hasta que finalmente llega uno a lo que realmente estamos haciendo. Es un proceso, créame, bien lento. Pues, es de pues paciencia, bueno, y perseverancia.
Pues bueno, aquí están los micrófonos y si quieren hablar sobre estos temas, quienes estén y estén buscando acelerar este proceso, pues bienvenidos. Porque hace mucha falta.
Claro.
Y totalmente. Y precisamente por quienes más lo necesitan. Totalmente, y quienes no pueden pagar este tipo de operaciones con material o con tejidos importados. Entonces, creo que podemos avanzar y apoyar en esto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, sigamos hablando acerca del tema de la donación. Sigamos hablando acerca del proceso. Cuénteme de algunas historias de éxito y cuénteme también que esto ya ha llegado, o sea, no es solo en la capital, porque siempre uno piensa, y esto es un error que es muy común, es Guatemala no es solo la capital, es
no, claro,
todo el país. ¿Qué tanto está incidiendo en el Banco de Córneas, Bancórneas, en todo el país? ¿Y cuáles son estas historias de éxito? Porque veía aquí varias, veía en su sitio, que es de bancorneas.org, y veía que tienen instituciones que aquí hemos tenido la oportunidad también de entrevistar, y cómo están ayudando a ayudar, y ese amor a segunda vista. Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña el doctor Rudy Gutiérrez Díaz, quien es coordinador del Comité de Transplante de Banco, del Banco de Córneas, de Bancórneas. Quiero agradecerle los comentarios, aunque se me congeló aquí mi compu, pero la voy a descongelar. Quiero agradecerle a Alberto, muchas gracias por tus comentarios. Sandra nos dice, saludos al doctor Gutiérrez, un profesional con mucha trayectoria en nuestro país y con un gran corazón de servicio. También nos dice Sandra Castro, nos dice, excelente tema, felicitaciones, muchísimas gracias, Sandra. Y como les dije al inicio del programa, íbamos a cambiar de tema completamente y nos íbamos a enfocar en un tema que no es urgente, pero sí es importante. Y muchas veces nos concentramos en lo urgente, en los titulares, pero creo que hay que ponerle atención también a lo que es importante. Y en este caso, pues estamos hablando acerca de esta cultura de donación y específicamente donación de córneas. Y le preguntaba, ¿cómo está el tema del trasplante y la donación en el interior? ¿También se da donación o las donaciones se concentran aquí en la capital? Y si el trasplante, ya me ha comentado que se da también en otras regiones del país. Cuénteme sobre esto.
Sí, con respecto a las donaciones, principalmente se están obteniendo en la ciudad de Guatemala. No hay ningún hospital o alguna otra institución, a excepción de un caso esporádico, quizás dos, de donantes de un departamento de Huehuetenango, que ellos realmente querían donar las córneas, pero fue una situación, digamos, fortuita. La idea básica es el hecho de incorporar a varios de los hospitales en Guatemala para ello. Pero creo, yo insisto mucho, tristemente en Guatemala la tasa de mortalidad por muchas enfermedades es alta. El volumen de fallecidos en los hospitales, no por COVID, sino por otras enfermedades, realmente es alto. Estamos hablando que tal vez de unos 200 pacientes mínimo mensuales, si no mucho más. Estamos hablando por hospital. Entonces, con tener apenas un 10% de pacientes que donen, tendríamos lo suficiente para poder resolver todo lo que es la problemática de trasplantes de córnea en nuestro país. Y si tomamos otros hospitales, tenemos que tener técnicos en cada hospital. Esto nos va a significar un aumento en cuanto al costo del Bancórneas. Dos, la movilización. Realmente es un poquito complicado. Yo creo que si nos concentramos en Guatemala, ciudad, uh-huh, para la obtención de los donantes, yo creo que con solo ello podemos resolver el problema de necesidades de trasplante. Obvio, hay hospitales, por ejemplo, en el Quiché, que me han dicho que por qué no sacamos córneas del Quiché y de otros departamentos como la parte de la costa sur, digamos lo que es Retaluleu. Pero realmente nos hemos preocupado en este momento por los hospitales nacionales. Recién hace unas, ¿qué?, 3-4 semanas, tuvimos una reunión con el director del Hospital del Pilar, la zona 15, y él nos habló con la cuestión de que abría el hospital para que pudiéramos nosotros entrar al Hospital del Pilar y poder hablar con familiares de personas también, que eso me parece muy bueno, incluso utilizar al grupo de beneficencia española para apoyar lo que es la publicidad de Banco de Córneas. Entonces yo creo que estamos abriendo ahorita
espacios.
Creo que los hospitales privados es un área que tenemos que trabajar. Creo, tengo esa fe, que las personas de un nivel educativo mayor de los hospitales privados, digamos Herrera Irán y Centro Médico, entre otros, creo yo que tal vez vamos a tener menos resistencia, creo, para la donación de tejidos. Ese es mi pensamiento y mi fe, pues yo soy un hombre de mucha fe, así que creo que, primero Dios, si logramos abrir hospitales privados, las funerarias, que es otro lugar donde podemos tener tejidos corneales, lo que son las casas particulares donde fallece. Realmente la obtención del tejido dura, ¿qué?, 15 minutos, 20 minutos. La obtener el tejido realmente es un tiempo muy cortito, uh-huh, es una técnica muy fácil, muy simple. Se tarda más en el hecho de dejar el ojo cosmético, pero realmente en unos 30 minutos está prácticamente terminado todo el proceso, o sea que realmente es algo relativamente simple. Así que tenemos todas esas áreas para trabajar.
Pues qué interesante, y nos hacían una pregunta, y nos decía Rocío, saludos a Medé, qué interesante, estos temas no se difunden, ¿por qué? Pues porque muchas veces nos vamos por por temas, o muchas veces pasa que hay pues temas urgentes y lo importante se va relegando. Y es por eso que hoy hice una pausa a los programas que estamos haciendo todos los miércoles. Y si ustedes quieren, y me cuentan aquí a través de las diferentes redes, si ustedes quieren le voy a dedicar yo estoy solo los miércoles con ustedes en PM, pero le voy a dedicar un miércoles de los cuatro que tengo a un tema de estos, un tema que no tenga que ver con política, un tema que no tenga que ver con economía, que tenga que ver con la vida en nuestra vida. Entonces, si ustedes están de acuerdo, mándenme sus mensajes y qué temas les gustaría que habláramos ese miércoles específico. Doctor, para ser donador solo se necesita tener la voluntad.
De acuerdo, totalmente.
Y ser como gotita de agua, estar diciéndole a la familia en todo momento que usted es donador, para que ellos cuando estén en esa situación, sepan cuál era nuestra decisión.
Yo diría que eso es realmente muy importante. Entonces, por favor, digamos, todos los que están escuchando, deben saber que el Banco de Córneas existe en Guatemala. Ya sabemos cuál es el Banco de Córneas, el propósito. Dos, las córneas las dan donadas, es decir, no se cobra más que el proceso, por lo tanto, no se lucra con los tejidos corneales que se obtienen. Tres, la tasa de éxito es muy alta, por lo tanto, el impacto en la salud visual de un paciente que recibe el trasplante de córnea realmente es significativo. Es una rehabilitación total que tiene el paciente. Entonces, yo creo que esos son elementos muy importantes que debemos de considerar. Y finalmente, cuando fallecemos, ¿qué se convierte en nuestro organismo? Pues simplemente en algo que tierrita, polvito, vamos a poner así. Y creo yo que incluso la iglesia, nosotros fuimos en una época con el cardenal, fuimos a diferentes lugares, yo le he trabajado para eso hace muchos años, incluso las iglesias están tratando de apoyar y decir que realmente la religión no tiene por qué oponerse a este tipo de proceso. A excepción, yo creo que hay una religión, no estoy seguro cuál es, que la que no recibe lo que es sangre.
Ah, que no reciben tejidos.
Yo creo que es, pero de ahí por lo demás no hay ningún tabú religioso. El principal problema es el desconocimiento de que existe y que lo que van a hacer es realmente cambiar la vida de una persona.
Y yo les diría que el hecho que hablemos, y es que no nos gusta hablar de situaciones como que involucran la muerte, porque la donación de córneas involucra la muerte. No podemos hablar, muchas veces no podemos hablar en familia y decir, miren, si yo no estoy, quiero que hagan esto, o saben que ya tengo un seguro funerario para que si llega a pasar algo, aquí está, lo puedan usar. A veces existe esa reticencia a hablar sobre estos temas, pero creo que es muy importante hacerlo, muy importante hablarlos. No están llamando a la muerte, no están deseándole la muerte al familiar con el que hablan sobre estos temas, pero sí están ustedes y quienes los escuchan. Primero, quien habla de este tema está dándoles el regalo más hermoso que les puede dar, y es decir, yo me preocupo tanto por ti que quiero que cuando yo no esté, aún así tú estés bien. O sea, dentro de toda esta dificultad que puede ser el que yo no esté. Y lo otro es, uno, cuando escucha a la persona enfrente de hablarles de ese tema, entender que lo quieren a uno tanto, que se preocupan por uno y le están quitando una situación que es dolorosa y que en ese momento tal vez uno no toma las mejores decisiones y que esa persona se está preocupando por usted en esa situación. Entonces, hablen de estos temas, háblenlos, incluso va usted a entender y a conocer muchas cosas de su familia que ni siquiera se imagina. Nos hacen una pregunta con respecto a el tema del queratocono, no sé si lo dije bien, el queratocono. Hay una persona, nos dice Karen, tengo queratocono, tengo bastante tiempo en espera del trasplante, me atienden en el IPC, no sé si existe alguna manera de apresurar mi trasplante o si me recomienda el doctor ir a alguna institución donde sea más rápido mi proceso. ¿Cómo es este tema de quien está a la espera de una donación?
Yo creo que todo el problema básico del no recibir la córnea ya no depende ahora de lo que es el paciente en términos del volumen de tejidos corneales que se requieran, sino principalmente de la institución que tiene el listado de los pacientes que los deben estar actualizando al banco de córneas.
Okay.
Entonces lo que hacemos es que constantemente le pedimos a los oftalmólogos o instituciones envíenos su listado de trasplantes de córnea para tener una información de quiénes necesitan trasplante de córnea. Entonces yo lo que haría de ella es acercarme a IPC. Creo que ahí hay unos excelentes cirujanos de córnea y ahora se están recibiendo bastantes tejidos y de gente joven. Eso sería mi recomendación para no andar buscando por otros lados, ir al IPC y hablar de que tiene que existe un potencial fuerte ahora de tejidos corneales y realmente queratocono es una de las cirugías de trasplante más exitosas que hay, porque es un tejido transparente, no tiene vasos, no es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto la tasa de éxito es muy alta en el queratocono, así que es lo que yo le recomendaría. Yo le podría decir, vaya conmigo, yo lo pedo, pero creo que no es eso el propósito que yo vine. Yo lo que haría es ir ahí, insistir nuevamente, y luego de ello, pues, sin caso que no, yo con mucho gusto, si me llame, yo le puedo sugerir una cuestión que facilite lo que es el que tenga su córnea. Otra ventaja mayúscula que tiene el queratocono, pacientes de queratocono, que son jóvenes. Entonces no le vamos a poner una córnea a una persona joven, de una persona que ya tal vez tiene 70, 80 años, pero hoy estamos obteniendo córneas de 15, 20 años, 17 años, o sea, de 30 años, o sea, estamos teniendo tejidos de gente joven. Entonces yo creo que en este momento mi sugerencia sería que vaya al IPC solamente para, tal vez no tienen su dato actualizado, y solo ir y para que lo actualicen. Y yo estoy seguro de que no más de 2 meses se va a recibir su córnea. Casi estoy seguro de ello.
Okay, que vaya a que cerciore que tengan sus datos actualizados.
Porque creo que ese es el problema
y
que hay.
Y si no, ¿qué hace? Por ejemplo, yo digo que dé una llamada a Banco de Córneas.
Puede llamar
a Banco Córneas. A Banco Córneas. Y esto venía a mi siguiente pregunta. Ya nos explicó cómo funciona el proceso de donar. Pero una vez que ustedes tienen el tejido, ¿cómo se decide? Porque me dijo no hay problemas de compatibilidad, no existe esta situación. Correcto. Que esto es fabuloso. ¿Cómo deciden o cómo distribuyen estos tejidos?
Okay, muy bien. Yo tal vez fui un poquito tramposo en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque yo fui mucho parte de todo el proceso. Obviamente hubieron otros oftalmólogos, hubieron abogados, hubieron del Club de Leones, o sea, mucha gente ha participado en este proceso, pero siempre yo estuve involucrado en todo. Yo dije que en Guatemala pueden haber 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 bancos de córnea. Los que quieran hacer un banco de córnea lo pueden hacer. ¿Qué características debe tener? Uno, que no sea lucrativo. Por lo tanto, que solo obtengan los gastos que se requiera ese proceso.
Para que siga funcionando.
Y dos, que solamente las córneas tienen que ir a través de un listado nacional. Que lo tiene Bancórneas y el Ministerio de Salud Pública, una copia de. Entonces, lo que tiene Bancórneas es un listado de instituciones y oftalmólogos, de 1 a 30.
O sea, instituciones y oftalmólogos.
Y oftalmólogos, okay. Privados y todo. Entonces van y están anotados de 1 a 30. Entonces va la primera córnea para el número 1, la recibe. Va al número 2, la recibe, va al número 3 y así. El número 4 no tiene paciente, va al 5. Y así damos la vuelta. Estamos circulando.
Y esas listas se van actualizando.
Exactamente. Pues yo creo que el problema de ella es que posiblemente se perdió en algún momento dado en el listado. Entonces será cuestión de ir, que la actualicen. Y yo estoy seguro que la van a hacer la operación muy pronto. Estoy casi seguro de ello.
Okay. Y estamos por terminar, doctor. ¿Dónde pueden encontrar más información quienes están interesados en entender esto del tema de Bancórneas, conocer qué hace Bancórneas? ¿Dónde pueden encontrar más información?
En Facebook hay una página que dice Bancórneas, que lo pueden encontrar muy fácil. Y la otra es a través de la señora Sandra Barrientos, que es la que está de secretaria del banco. Realmente es una persona altamente dinámica. Y tal vez solo yo quisiera hacer un pequeño comentario que creo que es válido, que me llevará un minuto.
Dígame.
El doctor Carlos Mejía, infectólogo, amigo mío desde la que estábamos haciendo la residencia, intentamos poner el banco de córneas en su departamento antes de ponerlo en el Club de Leones. Él nos apoyó todo el tiempo en ofrecernos sacar las muestras de sangre y todo para ello. Tristemente, él accidentalmente está en su vehículo, una bala perdida, entra a su cerebro a algún lugar y muere en la zona 2 en el periférico. él dijo que quería ser donante de córneas a su familia. Le habló a su esposa y su esposa nos llamó y fue el primer donante de córneas. Fue un, para mí, un gran ejemplo, porque a partir de ese momento la cosa fue creciendo y creciendo y creciendo como un milagro. Yo creo mucho en los milagros, ¿verdad? Y no los puedo explicar, bueno, por eso son milagros, ¿verdad? Pero creo que él fue una persona, un elemento que nos impulsó mucho a que esto siga creciendo. Y realmente vienen muchas cosas más. Queremos trabajar en trasplantes de células madres en el ojo, conjuntivales, de córnea, del endotelio. Queremos trabajar también lo que es suero autólogo para, como lubricante, lo que es pegamento en lugar de sutura para ciertos trasplantes de conjuntiva principalmente. Entonces realmente hay mucho interés, pero obviamente tenemos que modificar lo que son las leyes. Es solamente como un paréntesis
de hasta dónde pueden llegar.
De lo que estamos ahorita apenas arrancando. Viene ya lo que es córnea artificial, que también son otra cosa que creo que va a ir cambiando mucho de todo lo que es la parte de donación. Pero en este momento, si usted me pregunta, ¿qué es lo mejor que existe? El trasplante humano.
Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por esta plática tan amena. Y gracias a todos aquellos que han donado, a todos los familiares que han accedido a hacer esta donación, a todos aquellos que lo hablaron en su momento y que le hicieron más fácil la decisión a sus familiares. Y al doctor Mejía, que inició este proceso de donación, de ese amor a segunda vista, de esa benevolencia hacia el prójimo. Y pues les deseo muchísimos éxitos. Espero que les vaya muy, muy bien, que le mejoren la vida a muchas personas más. Y pues aquí los micrófonos quedan abiertos.
Ok, pues muchísimas gracias. Créanme que fue un honor, un gusto compartir parte de lo que realmente hemos hecho un grupo de personas. Como platicaba, pueden haber muchos bancos de córneas, pero todos van a ir a un listado nacional. ¿Esto qué hace? Que le da la misma oportunidad a todo mundo, tengamos cualquier posibilidad. Y dos, también quiero compartirles que existe lo que se llama el comité coordinador, que está conformado por oftalmólogos, que representan a todas las instituciones donde se hacen trasplantes de córnea. Y ellos también son muy partícipes en ideas que hacen que el banco de córneas se pueda seguir extendiendo. Y en el caso de hoy, también yo podría decir que se está sumando como un granito más para hacer este banco mucho más grande. Y yo, pues, lo que le quiero motivar es que también, como los ojos, hay otros órganos que realmente se requieren, se amerita: corazón, riñones, piel, huesos, se pueden hacer hasta clavos de hueso. Realmente hay muchas cosas que se requieren en lo que es trasplantes de órganos, y yo creo que es un tema que vale la pena que lo vayan tocando, y creo que motivando a la población.
Pues muchísimas gracias, y sí, vamos, aquí están abiertos los micrófonos para hablar sobre ese tema, que realmente pues es necesario hablar del tema del trasplante. Muchísimas gracias. Nos dice Karen que estará llamando para ver lo de su tema. Nos dice Alberto, buenísimo, y Janet nos dice, es un acto de amor. Muchísimas gracias a todos ustedes. El sitio de Bancórneas es bancorneas.org, así lo encuentran, bancorneas.org, y también está en Facebook. Así que, pues, hablemos de estos temas con nuestra familia, y demos la oportunidad a personas de tener ese amor a segunda vista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios, donde estaremos hablando acerca de un caso de éxito. Así que acompáñenos. Gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Libertópolis PM.
Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.
Feliz tarde. Igualmente.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relacionado
relevante que necesita saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.